preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Desde La Rioja estamos saludándote en esta última hora de programa y te contamos que la presidenta de la Comunidad de Madrid está en un hospital para someterse a unas pruebas médicas tras padecer una indisposición durante la misa de la Almudena. Antonio Herray.
Isabel Díaz Ayuso se vio obligada a cancelar ayer su presencia en Sevilla en el Congreso del PP de Andalucía porque no se encontraba bien. Hoy ha decidido mantener su agenda y durante la ceremonia en la Catedral de la Almudena, en la misa de la patrona de Madrid, ha comenzado a marearse. Ha acudido a una unidad del Suma 112 que hacía la cobertura sanitaria de la ceremonia y los médicos han decidido trasladarla al hospital para realizarle más pruebas. En este centro le están realizando esas pruebas por precaución. Al inicio, Díaz Ayuso se comprometía a seguir fijándose en los más vulnerables.
Lo que quiero siempre que es que haya prosperidad para todos, que crezcamos en convivencia, que no nos perdamos y luego sobre todo que atendamos siempre a la gente más vulnerable, especialmente a la que está sola por cualquier motivo.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez, fijó clausura en estos momentos el Congreso Regional del PP Andaluz en el que ha sido reelegido Juan Manuel Moreno Bonilla. Feijó habla de que ellos no son como los socialistas. Asume, dice, sus responsabilidades políticas como ha hecho Carlos Mazón dimitiendo al frente de la Generalitat Valenciana.
No los veremos mantener un principio, un compromiso, si lo que está en juego es el poder. No los veremos pedir una disculpa ante ningún abuso. Al contrario, en sus congresos aplauden a sus investigados, a sus sospechosos y a sus condenados. Pero se puede tener menos respeto por la gente.
Continúa la gran recogida del Banco de Alimentos este domingo en muchos supermercados que abren hoy sus puertas. Cerca de 75.000 voluntarios han venido participando a lo largo de todo el fin de semana en 11.000 establecimientos que se han involucrado en esta campaña para recoger comida y colaborar con la que es la cita solidaria más importante de esta institución benéfica. El objetivo de este año es llegar a los 10 millones de kilos. Un reto que Francisco Greciano, presidente de la Federación Española de los Bancos de Alimentos, afronta con optimismo.
Las impresiones que nos trasladan son en principio positivas, pero vamos a ser cautos y vamos a seguir animando a la ciudadanía que se desplace este fin de semana a esos 11.000 supermercados para que nos apoyen para llegar a ese objetivo de 10 millones de kilos, litros de alimentos.
Domingo especial en Roma, solemnidad de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. El Papa ha presidido una misa en este templo y después en San Pedro ha dirigido el rezo del Ángelus, haciendo un llamamiento para que se pongan fin por definitivamente a los conflictos bélicos. Roma, Ángeles Conde.
El Santo Padre ha dado las gracias a todos los que se empeñan por construir la paz en el mundo y a los que no, ha recordado algo.
En días pasados hemos rezado por los difuntos. Entre estos, por desgracia, hay muchos asesinados en combate o bombardeos, fueran civiles, niños, ancianos o enfermos. Si se quiere realmente honrar su memoria, que cese el fuego y se pongan todos los esfuerzos en las negociaciones.
Esta mañana el Papa también ha presidido la misa en la Basílica de San Juan de Letrán en la solemnidad de la dedicación de la Basílica Lateranense en la Catedral de Roma. Además, este sábado a última hora de la tarde, el Vaticano dio a conocer que León XIV se había reunido a puerta cerrada durante casi 3 horas con 15 víctimas belgas de abusos sexuales por parte de miembros del clero.
Y en Badalona, los Mossos d'Esquadra han detenido a 7 miembros de un grupo criminal que introducía billetes falsos de 100 euros fabricados en imprentas controladas por la camorra italiana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Real Madrid y Barça quieren seguir ganando en su lucha por la Liga, Teresa Vasallo.
Y el primero es el Real Madrid, que juega a las 4:15 contra el Rayo Vallecano con 4 bajas por lesión, la de Carvajal, Mastantuno, Tchouaméni y Rüdiger, mientras que el Barcelona ha recuperado a Christensen para su partido a las 9:00 PM contra el Celta. Además, en el resto de la jornada, a las 2, el Athletic recibe al Oviedo, a las 6:30 hay 2 partidos, Mallorca-Getafe y Valencia-Betis. Y en tenis, Carlos Alcaraz, a las 2, quiere terminar el año con una victoria, Ángel García.
Carlos Alcaraz está a punto de debutar en la Copa de Maestros aquí en Turín ante el australiano Alex de Miñaur. Favorito Carlos, que ha ganado las cuatro veces que se enfrentaron, y veremos a ver si consigue ganar uno de los grandes títulos que le falta junto al Abierto de Australia. Recordemos que es formato round robin, tres partidos de primera fase, los dos mejores se clasifican para semifinales, y que Alcaraz busca también confirmar el número uno a final de temporada. Está jugando Marcel Granollers en la disciplina de dobles. De momento ha ganado el primer set junto a Horacio Ceballos.
Y en Fórmula 1, a las 6, Norris sale desde la pole en el Gran Premio de Brasil, Alonso 11º y Sainz 13º.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, ¿qué me cuentan del Partido Popular? Que lo que tiene la presidenta de Madrid probablemente es un virus estomacal. Está haciendo estragos en nuestra provincia, porque lo hemos tenido en todo el equipo y es francamente virulento. Ya sabéis que llevaba, ayer no estuvo en Andalucía, como contaba Antonio, después ha estado en la Misa de la Almudena hoy, que es festividad del 9 de noviembre, ha tenido que ser evacuada a un hospital y me dicen que llevaba días con dolor de estómago. Así que desde aquí deseamos que se mejore. En una hora, más noticias. A las 2, Antonio Raiz con el gran informativo Mediodía COPE, la línea editorial, y nosotros vamos a la mejor hora de fin de semana, la última.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas.
Buenas noticias, fíjate, en temas de consumo, porque por primera vez en 3 décadas, los adolescentes españoles dicen no al humo, el porro y el botellón. Lo dice la encuesta sobre uso de drogas en enseñanza secundaria. La encuesta Estudes del Ministerio de Sanidad demuestra que el consumo de estas tres sustancias alcanza mínimos históricos, rompiendo la imagen del joven perdido. Es muy interesante porque estamos en La Rioja y vemos que el alcoholismo se controla tanto más cuanto los padres moderados educan a los hijos en el consumo periódico y adecuado del alcohol, por ejemplo, y que nada tiene que ver con el botellón. Lo cierto es que jóvenes como Hugo afirman a sus 17 años, en segundo de bachiller y con todo el interés en el deporte, que entrenan los viernes, juega los sábados y los domingos y cuando no juega al pádel. ¿Y qué hace cuando sale con los amigos?
Sí que solemos ir a alguna terraza, a algún bar, muy de vez en cuando. No hacemos botellones de normal. Lo que sí que veo es a los amigos míos sí que fuman vapor y tal. Los niños también que rondan entre 14 y 18 años sí que veo demasiados que fuman vapor y tabaco, la verdad. Yo, por suerte, tengo un estilo de vida bastante saludable que me han inculcado mis padres desde pequeño. Mis padres no son fumadores ninguno y por esa razón yo creo que tampoco soy una persona fumadora y tampoco soy una persona alcohólica ni nada por el estilo, ni drogadicto.
Ismael también tiene 17 años, es aficionado a la vida saludable, al deporte, y si se toma una cerveza es de forma ocasional y con sus padres. Reconoce que no todos los jóvenes de su edad comparten este estilo de vida.
Suelo salir a dar una vuelta con mis amigos, ir a ver el fútbol o algo así. Veo bastante gente de mi edad, básicamente, de entre 17 y 18 años, que beben y vapean o algo así.
El tema del vapeo está ahí. En 2025, según la encuesta Estudes, solo el 51,8% de los jóvenes ha consumido alcohol en el último mes. El tabaco también desciende al 15,5% y el cannabis al 11,6%. En cambio, el vapeo se mantiene relativamente estable. Enseguida vamos a conocer más detalles de este sondeo sobre los hábitos de consumo entre los jóvenes, pero antes quiero saludar a doña Ada Domingo, que acaba de empezar estudios en criminología y nos ofrece otra mirada. Hasta hace un par de fines de semana salía con los amigos, se tomaba un par de copas, algún chupito y de vez en vez vapeaba. Ha decidido reducir las salidas y dejar el alcohol y centrarse en la preparación de una competición deportiva llamada Irox o Irox. Ahora me dirá cómo es esto. Ada, muy buenos días. ¿Qué es esto del Irox?
Buenos días, pues el Irox es una competición que consiste en correr 8 kilómetros alternados con 8 ejercicios de fuerza. Y a mí este verano pues me ha gustado mucho salir y todo ese ambiente, pero me he dado cuenta de que al final no es compatible tanto la fiesta como el consumo con ese ritmo de vida saludable, por lo que he decidido que dejarlo a un lado y hacerlo más ocasionalmente.
O sea que a veces, más que emprender una batalla difícil contra un vicio, es mejor hacerse una afición sana que nos demuestre las ventajas de la vida alternativa, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Cuando sales y tus amigos beben o vapean, ¿cómo te las arreglas?
Yo también lo he hecho hasta ahora, pero cuando ya he empezado a entrenar más intensamente, ya me he dado cuenta de que me afecta, evidentemente.
Ya, pero quiero decir que si delante de ti se producen esos consumos, ¿te resulta molesto, tienes tentaciones o directamente pasas?
No me resulta molesto ni nada. Puedo también controlarme y saber hasta dónde puedo llegar yo, que tengo mis objetivos.
Y si alguien dice, no, yo prefiero tomarme un refresco o un vaso de agua, o no, gracias, no fumo, ¿cómo reacciona el entorno?
Generalmente siempre está la broma de, venga, tómate una copa, que no pasa nada, pero en mi entorno por lo menos se respeta bastante y creo que debería ser así entonces.
¿En qué medida crees que las redes sociales influyen? Porque curiosamente en las redes se muestran tanto hábitos saludables como hábitos de fiesta con exceso. ¿Cómo influye en los jóvenes el tema de Internet?
Pues considero que influye bastante, tanto por la parte de la vida saludable, porque ahora pues como que está muy de moda, por así decirlo, pero también el ámbito de la fiesta, porque al final es una cosa que no te requiere como tal disciplina ni nada, entonces puedes hacerlo perfectamente sin que te cueste ningún esfuerzo y al final tú ves que todo el mundo se lo pasa bien porque la mayoría de gente sube más cosas de fiesta que entrenando y parece que todo el mundo sabe de fiesta y que todo el mundo se lo pasa todo el rato bien, como que te da esas ganas de, joder, yo no estoy haciendo eso, tal, y creo que eso también influye un montón, pero es que al final las redes solo vemos una parte de la vida de las personas.
Claro, claro. Y además el algoritmo alimenta aquello que uno hace. Si uno hace deportes, te sirve contenidos afines, pero si te dedicas a la fiesta, pues también te pone un ejemplo en contrario. Pues agradecemos muchísimo a Ada que nos cuente su ejemplo, que demuestra pues que los jóvenes están interesándose por una vida más sana. Un saludo muy afectuoso.
Igualmente.
Y volvemos al estudio que nos ocupa. Por primera vez desde 1994, la encuesta Estudes demuestra que los adolescentes españoles van hacia mínimos históricos en consumos de alcohol, tabaco y cannabis. La ministra Mónica García ha reconocido que las nuevas generaciones están cambiando, que aumenta la percepción del riesgo frente a las drogas y que el porcentaje que quiere dejar de fumar entre los adolescentes está haciendo historia. ¿Qué hay detrás de esta tendencia? ¿Hay un cambio estructural? ¿Se puede consolidar en el futuro? Doña Begoña Brime Beteta es directora del Observatorio Español de Drogas y Adicciones del Ministerio de Sanidad. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué bien este cambio. ¿A qué puede deberse? ¿Es un cambio estructural? ¿Es una moda temporal? ¿Podemos avezar qué está pasando?
A ver, pues yo creo que son como muchos factores que confluyen. No solo el cambio de hábitos de ocio, ¿no? Como nos han contado los chicos antes, sino también yo creo que en las familias, ¿no? Las normas que se ponen, familias que ponen límites, padres preocupados por sus hijos, todo esto también ayuda. Y no sé, pues que parece que todo entre, o sea, las relaciones familiares, las relaciones de con amigos, todo eso parece que está. Bueno, luego también todas las medidas preventivas que se hacen a nivel pues políticas que hacen que todo esto pues haya funcionado o esté funcionando.
Qué bueno. Si tenemos un padre que todavía está en esa deriva de los juernes, ¿no? Chavales que salen jueves, viernes, sábado y domingo, que se van de botellón o que compran bebida antes de salir para beberla en conjunto y después ponerse todavía más. ¿Cómo hay que poner el límite, Begoña?
A ver, no sé cómo hay que ponerlo, pero o sea, tampoco uno puede ponerse ahí, o sea, enfrentándose, pero sí que en la encuesta preguntamos si tus padres te ponen normas cuando sales, si tus padres saben cuándo, con quién estás cuando sales, y en esos chicos que dicen que sus padres les ponen límites o saben dónde están, el consumo es muchísimo menor. O sea, al final, el tener una familia que se preocupe por ti, desde luego que es un factor protector ante todos estos consumos.
Es curioso esto, ¿eh? Es que yo he contado muchas veces que mis propios hijos me han llegado a decir con el tiempo, bueno, no, con el tiempo no, en aquellos años en los que nos peleábamos tanto, es que fulanita, su madre no se preocupa de ella porque no la regaña. Y luego ellos protestaban, ¿eh? Pero tú fíjate. Hay una cuestión interesante, que es que a veces educarse en casa en un consumo moderado, por ejemplo, de las más excelentes bebidas españolas, ¿no? De los vinos buenos, por ejemplo, o en un uso muy moderado de la cerveza, parece redundar en un menor alcoholismo. ¿Esto lo habéis estudiado?
O sea, lo que nosotros creemos desde el Ministerio de Sanidad es que no existe consumo moderado en jóvenes. En jóvenes el consumo tiene que ser cero, porque están desarrollándose, porque su cerebro se está desarrollando y no existe un consumo moderado en menores. Entonces esto se ha demostrado, hay estudios que demuestran que no es bueno ningún
tipo de
consumo.
Pero también a los 18 o los 20 años.
Bueno, ahí el efecto es menor, pero desde luego el consejo que yo puedo dar es que cuanto menos alcohol se consuma, mejor.
Mejor. El vapeo sigue siendo relativamente común, aunque baja ligeramente, todavía lo ha probado casi la mitad de los adolescentes. ¿Qué posición cabe mantener? ¿Cómo hacerle frente? ¿Y qué relación tienen el consumo posterior de otras sustancias?
Sí, o sea, ahí tenemos un tema que hay que atacar, que es el vapeo, que pues hay también una percepción de riesgo bajo, o sea, se cree que es inocuo y obviamente se está viendo que hay muchos adolescentes que lo han probado. Entonces lo que tenemos que evitar es que la gente banalice el uso de los vapers y por eso pues intentan hacer políticas y que ayuden a esto, ¿no? A concienciar a la sociedad. Es verdad que en toda Europa se está observando una disminución de los consumos en jóvenes, ¿eh? En España mucho más pronunciada, pero en toda Europa igual. Y el uso de vapers también es un problema a nivel europeo.
Un dato preocupante de la encuesta Estudes es el aumento del consumo de ansiolíticos sin receta y sobre todo entre chicas, que alcanza un 3,9% en los últimos 30 días. ¿Esto por qué es?
A ver, o sea, aumento no es exactamente, es, yo diría, estabilización, incluso en consumos esporádicos un pequeño descenso. El hecho de que a raíz del COVID muchos más jóvenes necesitaran ayuda y tratamiento en salud mental ha hecho que esté más disponible en los hogares y que haya más posibilidades de que haya un mal uso, ¿no?
Y, o sea, que lo encuentran en casa. Se deriva,
bueno,
digamos,
porque
del
se les prescribe,
adulto.
Se les prescribe a las abuelas, a los padres y puede haber un mal uso por parte de los jóvenes. O incluso se les puede prescribir a ellos y ellos no usarlo como el médico se los prescribe. Entonces ahí sí que hay un abordaje que hay que tratar con los médicos y con los propios jóvenes, que tampoco banalicen ese uso, porque es un, al final es un medicamento que tiene sus riesgos, sus efectos adversos.
Una última cuestión. Comentaba usted que se han reforzado efectivamente las leyes antitabaco y las campañas institucionales. Según Estudes, estos cambios coinciden con la disminución del consumo. ¿Qué políticas concretas han tenido más impacto real?
Pues esto lo vemos claramente en nuestras encuestas, que cada vez que ha habido una ley contra el tabaco, 2010 fue una de ellas, los años antes, el año antes que hay un debate social, que sale en los medios, ahí es cuando se empieza a ver el efecto y que a la gente se lo plantea, ¿no? El consumir menos. Es el debate social que generan las leyes antes de ponerse en práctica. Y sí que se ve clarísimo. 2010 2010 hubo una ley y se ve que el consumo de tabaco se redujo, y no sé cuál fue la última, pero sí que se ve que en esos momentos hay una disminución. O sea que las políticas públicas, aunque a veces molestan, pero sí que son muy necesarias en estos temas.
Es doña Begoña Brime Beteta, directora del Observatorio Español de Drogas y Adicciones del Ministerio de Sanidad. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y por el trabajo diario.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un saludo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero en realidad lo escandaloso no es el lenguaje sórdido. El problema es que esa sordidez revela precisamente el grado de familiaridad que existía entre Torres y Koldo. Koldo colideraba una organización criminal, enviada a juicio por el Supremo. Nadie habla así con desconocidos. Y menos un presidente autonómico que está gestionando una pandemia.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. 3, agua. 2, mineral. 1, Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
En Obramat encontrarás lo mejor para cualquier reforma de baño: inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. Obramat, donde compran los profesionales.
Bandidos, contrabandistas y forajidos. No hay ocupación para que los hagas. Los Baxter a un lado, los Ross al otro. Y yo en medio.
Clint Eastwood.
Apunta bien al corazón, de otro modo no conseguirás detenerme.
Por un puñado de dólares. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No le veo seguro de decir, la final del Mundial 2030 va a ser en España. ¿Usted puede decir que la final va a ser en España?
Tiene que ser en España, somos el país que tiene el mayor peso.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
La de cosas que estamos aprendiendo en La Rioja, porque Rioja es vides rojas, es naturaleza, es los cameros, es Logroño, es las tapas, es el vino, pero es que es muchas más cosas. Por ejemplo, es la ciudad celtíbera de Contrevia Leucade, o tres variantes del Camino de Santiago, o un museo de arte moderno y contemporáneo como el Würz. O sea que realmente hay muchas cosas que aún no conocemos. Es historia, La Rioja, que se transforma en presente, y un escenario cultural en movimiento y un legado cuya llama no se apaga. Te lo estamos contando en Fin de Semana con lariojaturismo.com, porque La Rioja es el arte de las pequeñas cosas.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Thank you. Hay espectáculos que parece que pertenecen a otro mundo y sin embargo ocurren sobre nuestras cabezas. Destellos verdes, violetas y rojizos que bailan en el cielo. Desde hace siglos las auroras boreales despiertan fascinación. Es un misterio que la ciencia explica, pero que el corazón se niega a domesticar. Y hoy hablamos con alguien que desde su amor por la meteorología persigue esos cielos encendidos. Se llama José Calvo, de profesión es dentista por tradición familiar, pero de vocación apasionado de los cielos. Y cuando se instaló en Logroño, montó sus propias estaciones meteorológicas para observar, medir y entender el cielo. Desde los nuevos blogs, las redes sociales, comenzó a divulgar su amor por el tiempo atmosférico y nos acercó las ciencias de las nubes, las lluvias, los vientos. Hoy es un referente en divulgación meteorológica y cazador de tormentas. Vamos a hablar con él en esta mañana. José Ometeosojuela, que es en las redes. Muy buenos días.
Buenos días. Es difícil de decir Meteosojuela.
Madre mía, tenías que estar en la sección previa, la de trabalenguas. Meteosojuela, hoy es el Día Internacional del Trabalenguas, o sea que es ideal para saludar a José Calvo. Estamos, por cierto, teniendo un fin de semana pasado por agua. Va a entrar un nuevo frente esta tarde de domingo, luego la cosa se tranquilizará, después otro frente el siguiente fin de semana. ¿Es un tiempo convencional de otoño o hay alguna anormalidad?
Bueno, en realidad ahora estamos teniendo el otoño que teníamos que haber tenido, porque venimos de temperaturas altísimas, hemos tenido un mes de octubre con temperaturas medias por encima de lo normal, al principio de noviembre también, y este fin de semana o esta semana anterior parece que por fin la situación está cambiando, han aparecido las primeras nieves en las cimas de la Ibérica, por supuesto en los Pirineos, y bueno, estos vaivenes de temperaturas, de subes y bajas, son típicos de la estación, y además las temperaturas pues ya empiezan a bajar un poquito más, a ver si sigue esta tendencia y entramos también en el invierno, que a veces hasta nos olvidamos de él.
Nos estamos olvidando. Ahora hablaremos. Mañana empieza la cumbre de cambio climático, pero quería preguntar a José Calvo por esta deriva, porque ¿qué hace un dentista interesado en los cielos y las auroras boreales?
Pues mira, esto me lo pregunta mucho y se lo cuento a los niños cuando voy a los colegios, que sus influencers actuales son todos youtubers, pero entonces que solo había dos cadenas de televisión, teníamos a Rodríguez de la Fuente, que además también era dentista, haciendo esos programas de naturaleza, y a toda una generación nos creó esa inquietud por los animales, la naturaleza, y de aquellas pajas, estos lodos, pues como salíamos a ver los lobos, los osos, y no veíamos nada, pero sí teníamos los cielos ahí para ver esas nubes, esas precipitaciones, esos rayos que siempre han llamado tanto la atención.
¿Cómo cayó José Calvo en Logroño?
Bueno, yo nací en Logroño, mi familia es de ahí, así que después de estudiar medicina en Zaragoza y odontología en Madrid, pues vine a trabajar con mi padre y allí me quedé.
O sea, que te viniste sencillamente a casa. Pero desde casa viaja mucho, viaja a Islandia, viaja a Escandinavia, viaja a los polos. ¿Esta variante del interés cómo fue aflorando?
Pues mira, todo está en relación con observar los cielos. Los cielos se pueden observar de día y se pueden observar de noche. Y entonces pues siempre llama la atención el ver cómo es una aurora boreal, y lo único que hacemos es buscarlas. Pero es que además, lo curioso es que en la península también se pueden ver. Es verdad que bajo unas condiciones especiales, pero se ven auroras boreales, y es que de hecho el primer registro de apunte en la AEMET, en la Agencia Estatal de Meteorología, de una aurora boreal como registro está datada aquí en La Rioja, en el año 1949, 6 de noviembre, Sisto Gangutia, que era observador meteorológico en la estación de Cenicero. Siempre ya sabéis que los observadores lo que hacen es tres veces al día tomar los datos de las temperaturas, de la humedad, de todo, y después lo van mandando a la Agencia Estatal de Meteorología, y ahí se registra para las series climáticas. Pues aparte de estos datos, dio fe de que había visto una aurora boreal. Es verdad que no era la primera que aparecía en la península, porque también se tienen registros de la Guerra Civil, pero apuntada como tal, un riojano, Sisto Gangutia, ya te digo, fue de los primeros que lo hizo.
¿Se ven en todo el mundo, pues, la esas auroras boreales?
Bueno, se ven sobre todo en latitudes altas, y en latitudes medias depende de la intensidad generalmente de las tormentas solares. No es tan fácil de ver y se tienen que dar unos parámetros determinados para que lo podamos hacer, pero bueno, se puede ver sobre todo en nuestras latitudes. Yo creo que más abajo no sé.
¿Y favorece el visionado el estar en lo alto de una montaña o en una costa o en un valle? ¿Dónde se ven bien las auroras boreales?
Pues mira, lo principal es la contaminación lumínica. Hay que irse a sitios lejos de la ciudad, que además en la comunidad riojana tenemos una zona, la zona de la Rioja Baja, que es Starlight, se denomina así porque tiene los cielos muy limpios y con muy poquita contaminación lumínica, lo que favorece las observaciones astronómicas. Se van a ver pues los cometas, las vías lácteas, pues esas zonas, sobre todo bajas de contaminación lumínica, son los sitios más adecuados para ver las auroras. Y después hay que tener suerte, ojo, que te puedes ir a latitudes altas, a esos sitios polares, y con nubes no se va a ver nada.
No se va a ver nada. ¿Qué colores tiene una aurora boreal?
Bueno, pues oscila mucho, desde los verdes a los rojos, a los violetas. Además es muy curioso porque los colores vienen dados por la interacción de las partículas solares con los gases de la magnetosfera, en dependencia de con qué se asocien, digámoslo así, si es con oxígeno, y también en dependencia de la altura, si es oxígeno en zonas bajas se ven verdes, si es con oxígeno en zonas altas, en torno a los 300 kilómetros de altura, son colores rojizos, y si interactúan esas partículas con el nitrógeno, pues son colores más azulados, más violetas.
¡Qué bonito! Bueno, perdona las preguntas de una paleta en este asunto, pero yo que adoro los cielos, pues lógicamente solo conozco las auroras y los crepúsculos, y más o menos entiendo que el crepúsculo tiene un rango, ¿no? Aparece como una hora de la tarde y se puede extender más o menos, pero dura X. ¿Una aurora boreal también tiene un rango de acción o de repente está ahí días y días tiñendo el cielo?
Bueno, las auroras dependen generalmente del viento solar y de las tormentas solares. No es un hecho puntual, aunque puede haber a lo largo de la noche horas en las que se ve mejor o peor. Es muy curioso porque la tecnología nos ha llevado a extremos tales como que ahora tenemos aplicaciones en las cuales tienes tu alarma y te suena cuando se está produciendo los momentos más intensos. Pero también tiene mucha gracia porque a los que nos gusta ir a verlas y fotografiarlas, muchas veces vemos en intensidad absoluta, de repente baja, estás montándote en el coche ya para irte y vuelve a subir.
Es caótica, la aurora boreal es caótica y dura lo que le da la gana.
Pues en los días de grandes tormentas solares te puede durar toda la noche. Así que si vas a verlas, nunca te vayas demasiado pronto, porque puedes tener los picos en un determinado momento que no estés. Y además, para el que lo vive, es realmente de llamar la atención esas ondulaciones de colores en el cielo que van y vienen y que a veces son tan intensas que iluminan toda la zona. De hecho, hace unos años, en Reykjavik, la capital de Islandia, apagaron todas las luces de la ciudad porque se esperaba una aurora de intensidad altísima y se tiñó toda la ciudad y todos los cielos de verde y apagaron todas las luces para que los ciudadanos las pudiesen ver.
¡Qué bonito! Por favor, no te pillaría ahí.
No. No tuve la suerte.
¿Qué nos dice la evolución de las auroras boreales del Sol? ¿Hay digamos, conclusiones científicas, una perspectiva, o siempre está igual a lo largo de la historia?
Bueno, depende de la actividad solar. Ya sabes que el Sol, aunque parezca esa bola amarilla que está en el cielo y que no hace nada, pues tiene mucha actividad, hay mínimos, hay máximos, o sea que toda la variación de la actividad solar es la que está en relación con las auroras.
Vamos, pero que no es que digas que está en ebullición el Sol cada vez más y entonces hay más auroras, o se está declinando esa potencia y cada vez va a haber menos.
Directamente en relación con la actividad solar, pero que sea porque nos vamos a ir al carajo, no creo que todavía haya una evolución tal que, como que influya en la aparición de esas auroras.
Y luego hay personas que tienen un miedo horroroso a los relámpagos, a las lluvias torrenciales, a los truenos, pero José es cazador de tormentas.
Sí, como muchos otros riojanos, que hay muy buenos cazatormentas, o de otros sitios. Tenemos además nuestros WhatsApp donde nos estudiamos las situaciones meteorológicas y buscamos esas zonas donde van a caer los rayos, porque además no solamente es el hecho de buscar la tormenta, sino saber dónde ponerse para que no te dé, para que no te pase por encima, buscar los miradores por donde piensas que van a pasar esas tormentas y en perspectiva hacer las fotos de los rayos. Y la verdad es que es una aventura, eso sí que es una aventura. aventura.
Ay, madre mía, de verdad. Cuando has visitado los polos para perseguir estos fenómenos atmosféricos, ¿has notado cambios con motivo del cambio climático?
Sí, se nota muchísimo, sobre todo en zonas como Islandia. Yo recuerdo que fui hace 20 años sin la intención de ver auroras, porque fui en verano y en verano prácticamente todo el día era de día. Y cuando volví al cabo de los años para ver auroras, los glaciares, ninguno era igual que como lo había dejado. La verdad es que se había las lenguas, se habían retrocedido un montón, los lagos eran más grandes, o sea que el cambio se nota, pero te diría que año a año.
¡Qué barbaridad! O sea, realmente corremos un riesgo de perder glaciares y nieves perpetuas para siempre.
Bueno, de hecho, muchos de los glaciares de los Alpes, de los Pirineos, ya tienen fecha de caducidad. Algunos ya se han desaparecido. Y ya te digo, sobre todo los españoles, pues esperemos vivir para verlo, pero les quedan muy poquitos años.
¡Qué cosa tan trágica, francamente! ¿Tienes alguna impresión sobre que podamos o no influir en este procedimiento para pararlo?
Hombre, desde luego la concienciación y sobre todo la educación. No sé si a nuestras generaciones ya nos pilla un poco tarde a la hora de tomar medidas para evitar esos gases, emitir esos gases de efecto invernadero o cuidar un poco más el planeta, pero yo creo que a nivel de colegios, de niños, la educación sería una buena forma de empezar a cambiar un poco las conciencias. Yo creo que todos podemos hacer y que se puede hacer a nivel de sociedad algo. Pero bueno, también es verdad que yo en el día a día veo un poco de falta de iniciativa, digámoslo así, ¿no?
Hombre, mi esperanza es que los nuevos son más sensibles que nosotros. La gente joven, lo comentaba yo antes, es más sensible al reciclaje, más sensible al respeto al medio ambiente. Pero también es verdad que a veces hacemos de esto una batalla política completamente absurda. No lo puedo entender. O sea, ¿cómo se puede hacer de esto un enfrentamiento también?
Sí, efecto, tú lo has dicho también, ¿verdad? Que una cosa en la que deberíamos ir todos unidos, porque al fin y al cabo nos afecta igual a todos. Pero bueno, ya sabes, política es
el
política.
Ser humano. Es José Calvo, creador del blog Meteosojuela. Ya te vale, ¿eh? ¿Qué es esto, Meteosojuela?
Bueno, ya lo pondré más fácil para las próximas generaciones.
¿Pero qué significa?
Ah, bueno, Sojuela es un pueblecito que está aquí a 20 minutos de Logroño, en la Sierra de Moncalvillo, una zona preciosa. Y entonces, cuando empezamos a hacer los blogs, todos los que nos dedicamos a la meteorología, pues hacían su blog de donde estaban, pues Meteo Madrid, Meteo Huelva, Meteo... Y entonces yo estaba en Sojuela, dije, pues Meteo Sojuela, no lo pensamos mucho.
Se van a enterar, Meteo Sojuela.
Pero te voy a decir que es más, hubo un publicista de aquellos tiempos que me dijo que con ese nombre no iba a llegar a ninguna parte.
Y ahí estamos. ¿En cuántos seguidores?
Pues depende de las redes. Pues en Facebook 40.000, en Twitter 10.000, grupos de WhatsApp, pues muchos.
Pues ahí está, Meteosojuela. Muchísimas gracias, José Calvo.
Gracias a vosotros.
Servidora, según llega a la cama... Particularmente acontece desde que tuve la menopausia, se indiña una dosis de melatonina. Y funciona, vaya si funciona. Bueno, pues hete aquí que leo. Los suplementos de melatonina contra el insomnio y el jet lag podrían producir insuficiencia cardíaca. Entonces, claro, he ido a don Carlos Egea, neumólogo, presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño y coordinador del Grupo Alianza por el Sueño de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, y voy a preguntarle con ansia. Don Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Habéis dormido bien?
Pues gracias a la melatonina. ¡Qué barbaridad! Ciertamente la melatonina, se lo tengo que decir, funciona para acelerar la conciliación del sueño.
Sí, bueno, tiene tres indicaciones universales, que uno es insomnio de conciliación para mayores de 55 años, el jet lag famoso, y luego los niños que tienen trastorno del espectro autista, que es su tratamiento fundamental. Y eso es... lo que está indicado como tratamiento, no como suplemento alimenticio, que ahí entra miles de cosas, ¿no?
Claro. ¿Cuál sería el procedimiento por el cual la melatonina ayuda en estos casos a conciliar el sueño?
Nosotros producimos melatonina. Lo que pasa es que la máxima dosis, por decirlo así, es a los 10-12 años, Y cuando ya tenemos 60 o más años, pues resulta que pues solo igual tenemos un 10% de la dosis, ¿no?
Claro, y una evidente dificultad de conciliación del sueño. Pues yo lo llevo tomando hace muchísimos años. Para empezar, me llama la atención que está regulado de forma diferente en distintos lugares del mundo. Los suplementos o medicamentos con melatonina en España tienen una dosis muchísimo más baja, por ejemplo, que en Estados Unidos.
Claro, porque aquí son suplementos alimenticios. Bueno, igual en Estados Unidos también se coge sin receta, es decir, que no es un fármaco, un tratamiento como tal. En cambio, en Inglaterra necesita receta. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que las dosis tan bajas como tienen los suplementos en España, diríamos que solo sincronizan parcialmente el sueño y probablemente afecten o ayuden a un porcentaje muy pequeñito de la población, a diferencia del tratamiento que tiene esas dosis o más, y es de liberación retardada. Por lo tanto, igual no sirve que una valeriana sola, y de hecho hay varios estudios en insomnio que cerca del 40% de los pacientes con placebo se duermen.
Ajá, interesante. Sí. Pero en el caso de que el placebo no funcione, la dosificación, vamos a decir, española, a veces puede ser insuficiente, ¿no?
Claro, por eso hay que ir, yo creo que al médico, ¿no? Es decir, si uno tiene más de 3 meses insomnio, más de 3 días a la semana, insomnio crónico como tal, debe acudir al médico y no a la vecina o el vecino, o tomarse, pues esto pensando que son dosis homeopáticas, melatonina. Es un consejo para todos a raíz de este estudio, ¿no?
Eso le iba a preguntar. El estudio de la Universidad de Ciencias de la Salud, SANI, Downstate de Nueva York, establece la relación entre el consumo prolongado de melatonina, más de un año, servidora, y la insuficiencia cardíaca. A ver, ¿qué dice el estudio?
Sí, es cierto. Diríamos que este estudio muestra asociación que no causalidad. O sea, no, como es observacional, no se puede demostrar que hay una causa-efecto. Pero, sin embargo, sí asociación. En gente que toma más de un año de melatonina. Y como en todo en la ciencia, siempre hay estudios que nos hacen reflexionar a todos los científicos y a todas aquellas personas que toman, en este caso, melatonina, ¿no? Pero un consejo, en medicina siempre hay estudios negativos y eso no quita, más que es un punto de reflexión para los científicos de que hay que hacer un estudio serio para decir a la población, ciudadanos y ciudadanas, si esto es cierto o no.
¿A qué insuficiencia cardíaca se refiere el estudio? Quiero decir, se ralentiza el corazón, se producen, yo qué sé, fibrilaciones, yo qué sé.
No, que es que diríamos que el corazón es una bomba. Y todo el mundo que ha hecho un poco de jardinería sabe que si la bomba falla, los aspersores no funcionan. Eso es insuficiencia cardíaca. Significa que el corazón es insuficiente como bomba para echar sangre al cerebro, a los pies, al dedo gordo. Y eso condiciona siempre ingresos a los 5 años o incluso fallecimientos a largo más plazo, ¿no?
Jesús, María y José, ¿y cuáles son los síntomas?
Fatiga.
Se me nota mucho que estoy aquí preocupada por lo mío, claro. Voy a hablar de lo mío.
Es habitualmente sensación de falta de aire o cuando te tumbas, sensación de que el tumbarte te dificulta la respiración. Pero eso pasa en miles de enfermedades, no solamente. Porque yo cuando hice medicina y venía un maestro y me daba un médico y me daba su clase, yo tenía esa enfermedad a la hora siguiente. Y decía, yo tengo esos síntomas, porque es tan fácil los síntomas de tantas enfermedades que no tener fatiga, o tener fatiga no significa que tengas insuficiencia cardíaca, puedes tener asma, o que te dé alergia al polen, o simplemente que tengas pues un poco de ansiedad, vete a saber.
Claro, la pregunta para quienes somos adictos a la melatonina es ¿qué alternativas tenemos?
Para el insomnio crónico ahora tenemos un montón de alternativas, incluso fármacos nuevos sin efectos secundarios. Es cierto que el efecto secundario es en el bolsillo, porque todavía no está implementado por el sistema sanitario como que está financiado, ¿no? Pero cada vez hay más, incluso para el insomnio, la terapia cognitivo-conductual, que suena así como un rollo que hacen muchos psicólogos, que se hacen en unidades de sueño funciona. Por lo tanto, no están solos. Lo único es que, claro, tienes que ir a un sitio para que te ayuden. Si no, ¿cómo te van a ayudar?
Se lo digo porque efectivamente la higiene del sueño es fundamental, no utilizar la cama para otras cosas, evitar las luces, tener un horario ordenado, anticiparse con relación al sueño, no hacer deporte por la noche, no hacer determinadas comidas, de acuerdo. Las posibilidades que ofrece el médico de cabecera no se crea usted que son universales, que muchas veces sota caballo y rey y como mucho te voy a dar antidepresivos por la mañana y así no tienes actividad tan frenética por la noche.
Es que, a ver, yo terminé en el año 90 medicina y de sueño me dieron cero. No sabía nada. Me he tenido que formar, porque el sueño, como es algo, eso de la noche, que uno se muere y luego se despierta, se baja el telón, que incluso tiene un entorno religioso, místico, pues no se ha hecho ni caso. Sin embargo, ahora que empieza a haber cada vez más insomnes o que empieza a haber más problemas, ronquido, por ejemplo, que antes era símbolo de buen dormir, pues está habiendo cada vez más corriente para que este país utilice el sueño como herramienta para vivir más y mejor.
Sí, está comprobado que favorece la lucidez mental en el tiempo y la longevidad. Dígame una cosa que se pueda tomar en vez de melatonina y yo le pago una cantidad o le mando una gallina.
¿Al aire libre o no al aire libre?
La gallina al aire libre, negra además, que es una raza protegida en Castilla-La Mancha.
No, lo más importante, el mejor consejo que puedo dar, porque no soy un brujo, no soy Harry Potter, es difícil dar consejos que arreglen, es meterse en la cama siempre, si se puede, salvo en fiestas del pueblo o de la ciudad, a la misma hora, intentar dormir entre 7 y 9 horas, y ese es el mejor consejo. Y lo siguiente, que es como muy de púlpito, no llevarse los problemas a la cama, porque la almohada es muy mala consejera.
Bueno, iré a su consulta porque no me ha contestado. Y yo todo eso lo hago y no hay manera.
Estupendo,
muchísimas gracias de verdad a don Carlos Egea por explicarnos este estudio que relaciona la melatonina con la insuficiencia cardíaca. Un saludo, adiós, buenos días.
Adiós, buenos días, Cristina.
La oscuridad nos abraza, en su misterio nos caza. Cada estrella que se apaga nos revela lo que pasa.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Bajan las temperaturas y suben los resfriados. Prepárate con HSN y fortalece tu sistema inmune y aparato respiratorio de manera natural. Hasta el domingo 9, hasta un 50% de descuento en complementos como Inmu o Respibiotics. Haz tu compra online. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Now things impossible I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, start all over again. Don't lose your confidence if
you slip, be grateful for a pleasant trip and pick yourself up, dust yourself off, start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won.
Que no me lo puedo de creer, que es lo que diría mi gitano. Que hay que ver, qué barbaridad, lo rápido que se pasa el programa, que ya estamos poniendo la conclusión de este sábado y este domingo, donde hemos aprendido tantísimo, hemos conocido tantas personas y nos hemos solazado con espacios españoles tan bellísimos en La Rioja. Diego González, ¿qué nos queda ahí en el colector que pues, tengamos todavía que contar?
Nos queda escuchar a un par de oyentes más que nos han hablado o nos han escrito sobre esas palabras que se les resisten. Y luego te voy a contar también la fobia. He encontrado el nombre de la fobia a las palabras largas, que también lo podían evitar, la verdad. Porque bueno, es un palabra imposible. Pero vamos a escuchar primero a los oyentes.
Y mi madre no había manera de que dijera kiwi. Ya podías decirle que decía kiwi. Y ella decía kiwi, kiwi.
Una palabra que mi padre decía que era su asignatura pendiente y el pobre se murió sin decirlo bien. El helicóptero. Lo de helicóptero es que no era capaz. Empezaba y no había forma.
Mi madre dice kiwi. Y esa es una muy buena solución.
A mí me gusta mucho lo de kiwi también. Lo dicen los niños, entonces, kiwi.
Te olvidas de la W y del diptongo y nada, y el kiwi, ya está, divinamente.
Amarillo, verde o del color que sea.
Te
digo el palabra ese.
Una palabra que
para
define...
Para definir la fobia a las palabras largas. Es una palabra imposible, la he tenido que dividir en tres. A ver, ¿eh? Hipopotomonstrosesquipedaliofobia.
No me lo puedo creer. Vuelve otra vez, despacito.
Hipopoto monstruoses quipedaliofobia.
Esto es una enfermedad.
Es una
enfermedad. Que ha hecho esto es una persona gravemente dañada en sus facultades mentales.
Y listo, ¿eh?
No, pero es que no, es que incluso con las raíces latinas y griegas, esto es una aberración monstruosa.
Exacto.
Qué horror.
Está lo de monstruoses, que se refiere a monstruos, ¿eh?
Claro. Bueno, hay una semana bien movidita. O sea, comienza la cumbre del clima, que es asunto, como nos decía nuestro invitado, bien interesante, que además preocupa cada vez más y que algunos utilizan para arrimar el asco a su sardina y generar más polarización y más enfrentamiento, y es una pena, francamente.
A ver si llegan a algún acuerdo, ¿eh? Porque en las últimas la verdad que no han acordado
mucho.
Bueno,
algo se ha hecho porque por lo visto se ha ralentizado bastante el índice de contaminación por los fósiles, por los combustibles fósiles.
Pero es una cumbre a la que no han ido ni China, ni Estados Unidos, ni India.
Que son los tres grandes contaminadores.
Los contaminadores, sí.
Luego tenemos el asunto del Congreso del PP, que ya se zanja, o sea que eso... Luego tenemos a la presidenta de Madrid, que está en ingreso hospitalario, pero que nos dicen que parece
un virus...
Sí, que lo has pasado tú hace poco y no me lo has pegado a mí.
Ha habido mucha gastroenteritis por ahí de origen vírica, nada, 24 horas, un ratito en el baño y
¿un ratito?
Listo. Sí, un ratito.
Anda, que menuda noche tuve yo, qué barbaridad.
Bueno, hasta que te vacías. ¿Está?
¿Y qué más tenemos? Mira, aquí tenemos un mensaje.
El candidato de Valencia, que sustituye a Amazon, que se les acaba el límite de 12
Yorca, días. Ahí están Vox y PP negociando, más les vale negociar rápido, porque si no, seguiría diciendo Sánchez que hay que convocar elecciones en Valencia, pero no en España, que a mí es que me tiene perpleja este hombre. Tengo aquí un mensaje de Iñaki Miramón, dice: hola Cristina, he recibido muchos mensajes de amigos que han escuchado la entrevista, lo hemos tenido a las 11, y me manda un cortometraje que dirigió su hija y en el que actuaba Lucas y actuaba él. Muy bonito, ¿no? Este trabajo que han hecho familiar y que mencionaba con tanto interesantes. No sé si me dejó algo más en el tintero sobre la situación política y social.
Declaración del fiscal general del Estado, el miércoles, no me equivoco. Y la sesión de control en el Congreso, que, bueno, Sánchez va a tener que hacer frente a esta nueva situación, ¿no? Después del bloqueo anunciado por Junts.
Efectivamente, Junts, que le dice que tiene la culpa del problema que se ha generado, pero que tampoco aflige excesivamente a nuestro presidente, que ya ha comentado justamente en la cumbre climática que no hacen falta presupuestos ni es preciso el apoyo parlamentario. Yo creo que mientras le queden fondos de la Unión Europea va a proseguir con la legislatura, porque sí puede seguir dando paguitas, etcétera, ¿no? Aunque hay un rumor, he leído hoy en la prensa catalana que había un rumor por parte de Junts de que tal vez pudiese convocar en el primer trimestre del 2026, pero insisto, yo no creo que le compense ni a él ni a sus socios el cambio de legislatura. Bueno, pues llegados a este punto, vamos a despedir el programa, ¿te parece?
Me parece estupendo.
Vamos a dar las gracias a nuestros compañeros de COPE Rioja, que han sido fabulosos con nosotros, a la directora de COPE Rioja, Ana Urue, a nuestra jefa comercial, Daisy Millán Cesé, que teníamos muchísimas ganas de ver, han sido años sin abrazarles y siempre es un gusto volver a trabajar juntos. Sandra Sánchez Lerín, de Comunicación de La Rioja Turismo, nos ha mimado y nos ha cuidado, lo mismo que la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, y a ambas damos muchísimas gracias. Y nosotros te recordamos que Marcio Ortega dirige este equipo, cuyos lugartenientes son nuestro Diego González, el Peli, y Beatriz Pérez Otino Tinotín, que Paloma Paulet es la hippie y Jesús García Arcilla es aquí la mente pensante, el listo. Que el control en Haro lo ha llevado estupendamente como siempre y con muy buen humor Miguel Ángel Alfonsel, y el de Madrid nuestra gran Natalia Escobar, y el central Fernando Rodríguez. Así que con mucho agradecimiento, Cristina López Schlichting te desea muy feliz tarde, mejor semana, te cita el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias, y te dice adiós España. To get a friend like you. Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Ponemos el foco en la actualidad con Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Tenemos un problema en las aulas. 12 cada 10 niños reconocen sufrir bullying grave todos los días. Y uno de cada 3 de ellos admite que no se lo cuenta a nadie. Pero claro, el miedo a las consecuencias hace que muchos niños sufran esta historia en silencio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Tú también puedes ser santo es el provocativo lema con el que se celebra este domingo el Día de la Iglesia Diocesana. Provocativo porque propone un ideal que no es precisamente común ni dominante y porque rompe con la visión estereotipada de los santos como seres lejanos en el tiempo, cuyo mérito consistió básicamente en afrontar las penurias de la vida con resignación cristiana. Los santos se muestran en esta campaña como personas plenamente actuales que nos inspiran para superarnos y ser cada día mejores. Y si hay un rasgo común que les define, no es la tristeza, sino la alegría y el testimonio de una vida plena.